Voy a saludar al el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Bravo. Don Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Vamos a ver, de secretario general de Hacienda, es decir, el Ministerio de Hacienda tiene un ministro, un secretario de Estado o varios, subsecretarios, y luego lo que se llama la figura del secretario general. Bueno, un secretario general le manda una nota al secretario general, a su homólogo en la Junta de Andalucía, diciéndole que como en el 2018 incumplieron el déficit, ahora se le castiga a no poder financiarse, a obligar a hacer recortes, desde luego a dispensar, en cualquier caso, políticas fiscales amables para los ciudadanos, como castigo por aquello. Es decir, la financiación de la Junta de Andalucía dependería del FLA, del Fondo de Liquidez Animal este, que normalmente se lo lleva todo Cataluña, pero bueno, cuando la Junta de Andalucía ha aprobado presupuestos en este año, ha rebalanceado todos los indicadores y ha conseguido confianza de los mercados. No sé si lo he resumido plásticamente de forma clara. Dígame.
No, que digo, que lo ha explicado usted perfectamente. Esa es la situación actual.
¿Y eso a qué le obliga a usted y en dónde cree que está la génesis de todo ello? Cuidado, decisión tomada por unas cuentas que puso y una ejecutoria que puso en marcha el gobierno socialista de entonces.
Claro, eso es quizá el punto de salida que para que todo el mundo lo entienda. En primer lugar, son unos presupuestos del 2018 que hace María Jesús Montero y que ejecuta en gran parte María Jesús Montero y que continúa el señor Ramírez de Arellano en el año 2018, gobierno del Partido Socialista, en lo que hay tres reglas que cumplir en un presupuesto: regla de deuda, regla de gasto y déficit. La única comunidad autónoma de España, la única que no cumple ninguna de las tres, es Andalucía. Y por eso a nosotros ahora nos piden responsabilidades y nos limitan nuestra capacidad de actuación. A este gobierno que en apenas 10 meses ha hecho tres presupuestos, la prórroga del 19, los presupuestos del 19, y somos la primera comunidad autónoma que hemos hecho los presupuestos del 20. Y sabe lo más importante, don Carlos, nos han atacado donde más daño nos puede hacer. Este gobierno está dando tranquilidad, seguridad jurídica, coherencia, estabilidad, que es lo que los mercados piden. Por eso crecemos por encima de la media, por eso el BBVA dice que somos la comunidad autónoma que más empleo va a generar, por eso en industria crecemos tres veces por encima de la media nacional, y sin embargo nos atacan ahí, a la confianza. Yo creo que sin duda es un gesto claro de que no quieren que sigamos actuando como lo estamos haciendo, y que creo que lo estamos haciendo con humildad, pero lo estamos haciendo muy bien.
Y esta medida, que es una medida unilateral, ¿cómo se puede revertir, si es que se puede revertir?
Bueno, pues ellos lo que nos han trasladado ahora mismo a través de esa carta, como decía usted, a través del secretario general, es la limitación en cuanto a nuestra financiación en los mercados. Nos piden cuáles son nuestras necesidades de financiación para el año 2020 y, en segundo lugar, también cuál va a ser nuestro plan de ajustes. Pues evidentemente nosotros no compartimos esa decisión. Además, si alguien se acerca a la ley, ve que esa decisión no es automática, con lo cual entendemos que seremos capaces de plantear claramente ante el Gobierno de España que nosotros no entendemos la aplicación de esa medida, que hay otras alternativas y que nosotros como Gobierno sí que estamos respondiendo a los criterios. Fíjese, nuestro equilibrio del 2020 en el presupuesto es déficit cero, cumpliendo con las reglas básicas, como no puede ser de otra manera, que requiere el Gobierno de España. Y a pesar de haber sufrido, como usted sabe, en el año 2019, las dificultades que hemos tenido, que no nos iban a pagar a cuenta, que además nos dicen que no nos van a pagar el mes 13 del IVA, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, nosotros intentamos dar equilibrio y estabilidad a la comunidad autónoma andaluza.
Bueno, dos de las carteras que se ven más afectadas son sanidad y educación. Sanidad, por ejemplo, si no hay financiación, si la Junta no se financia, no tiene dinero, no puede poner en marcha las políticas que ha puesto el año anterior y que han ido razonablemente bien, pues por ejemplo que los ciudadanos se olviden de que se aligeren, por ejemplo, las listas de espera. Es porque al final dice, ¿esto en qué se traduce al ciudadano? En que usted va a tener más tiempo en las listas de espera. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Pedro Sánchez prohíbe que se financie. El gobierno andaluz en los mercados, donde por cierto tiene cobijo y la gente le está diciendo que pida más porque se lo van a comprar, y donde el gobierno de Pedro Sánchez le dice, tiene usted que recortar. Por unas cosas que hace 2 años yo, gobierno socialista, hice.
Pues es así, o sea, nos piden, el gobierno de España nos pide que recortemos, nos pide que en vez de poder planificar nuestra devolución de la deuda que recibimos de ese gobierno anterior, nos dice que tenemos que hacerlo bajo sus condiciones. Evidentemente, fíjese, de la fiesta que hubo en el año 2008 a 2010, en la que hubo un exceso de financiación en las comunidades autónomas que ha habido que devolver, nosotros cada año en Andalucía devolvemos 223 millones de euros y así durante 20 años. Fíjese, como bien dice, son 223 millones de euros menos para sanidad, para educación y para dependencia. Imagínense los andaluces cuánto se podría hacer en Andalucía con 223 millones más de euros al año. De nuevo, vuelven a meterle la mano a los andaluces en el bolsillo.
¿Y eso ha ocurrido con otras comunidades? ¿Hay otras comunidades que también incumplieron el déficit?
Bueno, la única comunidad autónoma de España que incumplió las tres reglas fue Andalucía. Es verdad que también tienen comunidades autónomas como Valencia y Murcia que incumplieron el déficit en el año 2018, pero bueno, ellas no han salido a mercados en ningún momento. Nosotros habíamos hecho una salida que se hizo en el octubre del 2018. Nosotros, posteriormente, en marzo del 2019, volvimos a ir a los mercados mejorando con bastante los resultados de la colocación anterior por esa confianza que estamos trasladando. Posteriormente, también salimos a inversores privados y la expectativa, fíjese cuál es la medición, no la del Gobierno de España, la medición de los mercados es que en ninguna agencia de rating nos ha bajado nuestra calificación, todo lo contrario, como bien decía usted, nos han animado a salir en mayor importe a los mercados, porque ahora mismo, como todo el mundo conoce, el dinero está a un precio barato. Entonces nos parecía perfecto poder renegociar todas nuestras condiciones de deuda, porque cada céntimo que nosotros consigamos ahorrar en el coste de intereses, automáticamente, como bien usted explicaba, iría a sanidad y educación. 223 millones, por ejemplo, en el ámbito que tenemos que pagar actualmente.
Y de los 4.000 millones que reclamaba la señora Montero cuando era consejera de Hacienda al gobierno de Rajoy, ¿Ha dicho algo el gobierno nuevo? ¿Ha dicho algo ella de aportarlos?
Fíjese, ¿se acuerda que desde Andalucía reclamaba 4.000 millones? Era la más autonomista de las consejerías que se podían conocer. Sin embargo, al mes, yo tuve la oportunidad de estar como diputado en ese momento en el Congreso, al mes le tuvimos que oír que ese tema no era el tema principal de debate. Solamente en un mes se convirtió de la más autonomista a la más centralista, limitando la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Fíjese que nos decían que no se podía pagar la actualización de los pagos a cuenta. Nosotros insistimos en que sí, les pedíamos el Consejo de Política Fiscal y el tiempo nos ha dado la razón. Se puede pagar y nos han limitado el IVA y también les decimos que el IVA se puede actualizar para hacer frente a esos cantidad de más de 2.000 millones que corresponden a las comunidades autónomas, y en concreto Andalucía más de 500. Pero ella, evidentemente, desde que está en el Gobierno de España, tiene un planteamiento bastante distinto de lo que tenía anteriormente. Es sorprendente, pero es así.
Le quiere saludar Sonsoles Onega.
Hola, buenos días, consejero. Yo entiendo perfectamente su frustración, incluso la sorpresa que a todos nos ha generado ver esta noticia, pero es verdad que la ley es la ley. Nadie discute que en el año 2018, entiendo, con un gobierno socialista, el objetivo de déficit no se cumplió. Con lo cual, yo solo quiero hacerle una pregunta. ¿Podía el gobierno hacer una excepción?
Sí, se mira la normativa, establece podrán. Nunca dice que sea automático. Con lo cual entendemos que, por supuesto, fíjese, lo que viene a hacer el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, es para cuando no se pueda atender a la situación en los mercados. Pero es que nuestra salida a mercados ha sido exitosa. También tenemos en el año 2020 unas previsiones que eran muy buenas. Como les digo, ninguna agencia de rating nos ha bajado nuestra calificación, con lo cual, ¿qué riesgo hay en que salgamos a mercado? ¿Qué riesgo hay en que lo que tengamos en el corto y medio plazo lo podamos mandar a largo plazo para tener mayor capacidad disponible en cuanto a la actuación de nuestras acciones en materia de sanidad, educación o dependencia? Claro que existen medidas. Mire, se lo dijimos cuando la financiación autonómica los actualizó de los pagos a cuenta, y creo que demostramos que nuestro argumento tenía razón, porque lo han podido hacer, a pesar de que ellos decían que no. Lo dijimos con el IVA y no nos han hecho caso. Fíjese, el Consejo de Política Fiscal, ese de acuerdo y consenso y diálogo, que es donde nosotros queríamos estar, no se ha convocado desde hace más de 15 meses y sigue sin convocarse. Sí, claro que existen vías y nosotros las vamos a trabajar para demostrar que existen vías de la no aplicación automática, porque nada dice la ley que tenga que ser automático.
Y en fin, el dinero de los ERES y en fin, la UGT, de los puticlubs y de todo ese no lo espera ver usted, ¿no?
Fíjese, don Carlos, nosotros ahí estamos haciendo todo el trabajo posible para recuperarlo. Habla usted de eso, hablamos de los libramientos y justificar que la Cámara de Cuentas del año 96 les dice que ese dinero está despistado, si me lo permite, ¿vale? Todas esas herencias las estamos recibiendo nosotros, sentencias continuas que tenemos que hacer frente a nosotros por gestiones de gobiernos anteriores, contratación administrativa que se adjudicó y no se va a ejecutar la obra y tenemos que indemnizar a las empresas. Y todo eso lo tiene que hacer este gobierno. Imagínense las dificultades para cuadrar nuestro presupuesto del 19 con todos esos elementos contrarios. Yo creo que lo mínimo que podríamos pedir del gobierno de España ya no es que nos ayude, es que por lo menos no nos ponga palos en la rueda. Tan solo le pedimos eso, que nos deje trabajar. Fíjese, cuando hablaban de los coches diésel, vio cómo hubo la caída de los coches de la venta de coches diésel, ¿verdad? Le pedimos que no ataquen a la seguridad de Andalucía, a la certeza que estamos dando comunidad autónoma, que nos dejen trabajar, que si Andalucía nos va bien, a ellos les va bien, que si Andalucía crece y se genera empleo en España. Yo creo que les pedimos que, por favor, miren hacia otro lado, que nos dejen trabajar, que creo que lo estamos haciendo humildemente, con trabajo y honradez.
Ignacio.
Sí, señor Bravo, buenos días.
Buenos días.
Con esta mengua, ¿puede hacer que ustedes retiren la previsión de la bajada de impuestos para el presupuesto entiendo que del 20, porque el del 19 ya es irreversible, ¿no?
Mire, sería tanto como decir que renunciásemos a la actuación de gobierno. Nosotros estamos convencidos que este crecimiento por encima de la media del PIB, la generación de empleo, la producción industrial, el turismo, todo viene provocado por esta aplicación de medidas, que no solamente es la bajada de impuestos, es la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, es estar más cercano al ciudadano, al empresario, al inversor, como por ejemplo a lo largo de la mañana hoy tenemos una reunión con ellos, porque quieren invertir en Andalucía. Decirles de repente que vamos a cambiar eso sería ir en contra. Cada vez que se ha subido impuestos en este país no se ha generado nada. Pero aplicando las políticas que nosotros estamos copiando, recuerden, año 96 a 2004, gobierno de Aznar, 5 millones de puestos de trabajo. Año 2012 a 2018, más de 3 millones de puestos de trabajo. Si no es una fórmula mágica que nos acabamos de inventar, es la fórmula que siempre ha funcionado. Entonces nosotros, como se pueden imaginar, no podemos renunciar a nuestra política porque sería ir en contra de Andalucía. Y no nos han puesto para eso. Nos han puesto para que hagamos justo lo contrario de lo que se hacía anteriormente.
La última es de Paco Rosell.
Sí, señor consejero, me parece que le va a hacer fuerza justificar su apellido para lo que se viene encima. Me explico. El gobierno lleva dos consejos de ministro dejando sobre la mesa el recurso por las decisiones anticonstitucionales que se están produciendo en el Parlamento de Cataluña por sentido de la oportunidad. Del sentido de la oportunidad, quiero decir que está en negociaciones que la Republicana de Cataluña. Sin embargo, toma esta decisión, que es sabotear la actuación del gobierno andaluz. ¿Teme que el gobierno sea el que haga la oposición al gobierno andaluz desde el gobierno de la nación, dada la situación en la que ha quedado el PSOE después de las últimas elecciones?
Bueno, pues como bien dice usted, ahora mismo es lo que vemos. Fíjese, es un gobierno en funciones, que cuando se le pide actuaciones, dice que no puede actuar porque está en funciones. Y sin embargo, se plantea tomar una decisión tan potente como intervenir una comunidad autónoma. Para eso, parece que no está en funciones. Y le repito, siendo importante la medida, aunque mañana la retiren, el daño está hecho porque lo que busca el inversor, lo que busca la actividad económica es seguridad y estabilidad. Y de alguna manera están atacando directamente a la comunidad autónoma que, con modestia, creemos que ahora mismo mayor seguridad está transmitiendo. Fíjese, la primera comunidad autónoma de España, la primera, cuando no soy ya son Andalucía, que aprobó unos presupuestos para el 2020, con acuerdo, consenso y diálogo, no solamente con Vox, sino también hemos admitido enmiendas al Partido Adelante Andalucía y al Partido Socialista. Eso hacía mucho tiempo que no se producía. Es decir, María Jesús Montero jamás aprobó una enmienda al Partido Popular, estando ella como consejera de Hacienda. Imagínese, es un cambio de política. Y eso la gente lo premia. Y lo premia trayendo inversiones a Andalucía, como estamos recibiendo.
Bueno, le deseo lo mejor, señor Bravo.
Muchísimas gracias.
Gracias por atenderme. Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.